dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar de la mano de los mejores. Y como decimos, aprenderemos a invertir de la mano de los mejores y ya me acompañan en el estudio mi compañero Manuel Llamas. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos también con su pizarra en la mano a Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo?
¿Qué tal, Luis Fernando?
Muchas gracias por estar un domingo más aquí con nosotros. También, como no, desde Value School, Luigi.
Hola, Alberto Luis Fer, Iglesias. ¿Qué tal? Encantado de verte.
Muchas gracias. Y nos acompaña un experto, el experto de la semana, como siempre, de la mano de Luis Alberto Iglesias, de Value School, un experto inversor, consultor SAP y responsable de comunicación de Más Dividendos, Marcos Álvarez. Bienvenido a tu casa.
Bien, muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Estás dispuesto a hablar de esto que nos gusta tanto, de inversiones?
Eso intentaremos.
Bueno, pues si estamos todos listos, comenzamos. Y hoy vamos a dedicar el programa a un concepto fundamental del que ya hemos hablado en programas pasados, pero en el que hoy vamos a centrar especialmente la atención. Hablamos de la renta variable. ¿Qué entiende la mayoría de definiciones por renta variable? Bueno, pues vamos a echar un vistazo. Leemos la definición de un servicio de estudios de un gran banco español. La renta variable es un tipo de inversión en la que la recuperación del capital invertido y la rentabilidad de la inversión no están garantizados, ni son conocidas de antemano tampoco. Además, puede ocurrir que la rentabilidad sea negativa, pudiendo llegar incluso a perder el dinero invertido. Esto, señores, es una de las definiciones que encontramos en Internet, además de la mano de prestigiosos servicios de estudios de renta variable. Pero tenemos más definiciones. Otro servicio de información económica recoge: la renta variable es un tipo de inversión formada por todos aquellos activos financieros en los que la rentabilidad es incierta. Es decir, la rentabilidad no está garantizada, ni la devolución del capital invertido, ni siquiera la rentabilidad del activo. Esta misma fuente continúa con su definición de la siguiente manera: dado que no conocemos la rentabilidad que vamos a recibir, el riesgo de invertir en renta variable es mayor que el de invertir en renta fija y, por supuesto, mucho mayor que meter el dinero en productos de ahorro como los depósitos. Estas definiciones van en la misma línea de las obligaciones que establecen reguladores como la CNMV, quien obliga a los actores del mercado a advertir a los clientes que quieren invertir en renta variable de que está depositando su dinero en uno de los activos financieros de mayor riesgo. ¿Pero hasta qué punto estas definiciones son fieles a la realidad? Nos han hurtado datos fidedignos y comprobados como que a largo plazo constituyen el único activo financiero capaz de vencer casi de forma sistemática a la inflación. ¿Por qué no se hacen las mismas advertencias de productos como la renta fija o la deuda? ¿O por qué no se explica la realidad de los depósitos a plazo fijo? ¿O por qué no se explica correctamente la fiscalidad leonina, por ejemplo, de los planes de pensiones? Da la sensación, cuando uno se acerca a este tipo de definiciones, que la renta variable es el coco de las inversiones, cuando, sin embargo, muchos han sido los grandes inversores que han demostrado sus bondades, eso sí, en el largo plazo. Y hay inversores que han logrado amasar auténticas fortunas, igual que hay inversores que han perdido mucho dinero dejando sus ahorros en depósitos a plazo fijo o en deuda pública. No sé si preguntarle hoy a Manuel Llamas por si se ha visto en alguno de estos escenarios, no sé si amasa una gran fortuna o si por el contrario ha perdido en renta fija, pero sin duda lo que no ha perdido son los papeles de su lección de hoy.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero.
Renta variable, Manuel Llamas.
¿Qué tal, Luis Fernando?
Pues un programa el que tenemos por delante, yo creo, Manuel, muy interesante, porque es un concepto que vamos a oír repetido en muchas ocasiones a lo largo de todo este año, que ya hemos oído en los programas pasados, pero que yo creo que se merece uno o dos programas al menos, para centrarnos bien el tiro y especificar exactamente la esencia de lo que es en realidad la renta variable. Y yo sé que tú nos tienes preparada una lección en la que, bueno, pues se puede ver por qué la renta variable, para mucha gente, como luego nos explicará probablemente, le preguntaremos a Domingo Soriano, considera que la renta variable es una manera también de ver el termómetro de la economía de un país.
Bueno, yo para el tema de hoy te he traído, como siempre, algunos datos, pero también un consejo y una anécdota final sobre la conveniencia de invertir en bolsa a largo plazo. Empecemos por los datos. En un programa previo ya comentamos que si hubiésemos invertido solo $100... en el año 1900, hace casi un siglo, en las compañías del índice norteamericano S&P 500, y hubiésemos ido reinvirtiendo los dividendos año tras año, hoy tendríamos $500,000. Ojalá nuestros abuelos o bisabuelos hubiesen tenido esa visión, ya que en caso de no haber malgastado esa fortuna, desde luego nos habrían dejado una herencia equivalente a 2 premios gordos de lotería, una vez descontado, eso sí, el correspondiente pago de impuestos. Y la pregunta clave, ¿esto cómo es posible? Os preguntaréis. Pues bien, basta fijarse en la rentabilidad media de la bolsa a largo plazo para percatarse de que se trata de la inversión más rentable y segura que existe. Rentable porque, por ejemplo, el S&P 500, siguiendo con nuestro caso, ha obtenido una ganancia media anual del 9%, desde 1871 y del 10% anual desde 1923, que es cuando introdujo la primera lista de acciones. Y segura porque a 10 años vista, es decir, analizando periodos de inversión de 10 en 10 años, tan solo el 5% de las inversiones registraron pérdidas en el último siglo. Dicho de otro modo, tenemos un 95% de probabilidades de ganar dinero si invertimos en bolsa americana a 10 años vista. Pero es que hay más. Tenemos un 83% de probabilidades de ganar más de un 5% anual y un 50% de probabilidades de ganar más de un 10% anual. Y esto en inversiones con un plazo de 10 años. Pero ¿qué pasa si hubiésemos invertido a 30 años vista? Pues fijaos, porque el panorama, lejos de empeorar, mejora de forma sustancial. Desde el año 1920, y a pesar del crack del 29 y la Gran Depresión posterior, nadie, insisto, nadie que hubiese invertido en el S&P 500 a 30 años vista habría perdido dinero. Pero es que además la rentabilidad media obtenida durante ese plazo asciende al 11% anual. Y lo más increíble es que todos los inversores, con independencia del año en el que entraran en bolsa, habrían ganado como mínimo un 8% anual. Estos datos demuestran, entre otras cosas, que invertir en bolsa es el vehículo más seguro para alcanzar la prosperidad individual. Pero cuidado, también la prosperidad social, ya que supone canalizar volúmenes ingentes de ahorro a las empresas punteras de una economía para que sigan innovando y sigan capitalizándose. De este modo, las empresas se enriquecen y nosotros, como accionistas propietarios de las mismas, logramos una rentabilidad imposible de conseguir aparcando simplemente nuestro dinero en el banco. Ahora, el consejo. De la mano de Ted Wessler, uno de los gestores del mítico inversor Warren Buffett, en una entrevista que colgaremos en nuestras redes sociales. La pregunta del periodista, literal, si tuviera usted 5.000 euros, ¿dónde invertiría? La respuesta de Ted, literal también, si viviera en Europa, probablemente los pondría en un fondo índice basado en Europa para mantener los costes de transacción muy bajos y olvidarme durante mucho tiempo. Y por último, la anécdota. También, en este caso, de la mano del mítico inversor Warren Buffett. En 2008, Buffett se apostó $1,000,000 a que un fondo de muy bajo coste indexado al S&P 500 lograría batir a cualquier cesta de hedge funds, es decir, lo mejor de lo mejor de Wall Street, en un plazo de 10 años. ¿Cuál fue el resultado? La famosa cesta de hedge funds ganó un 36% en esos 10 años. ¿Pero sabéis cuánto ganó el fondo índice de Warren Buffett? Un 126%, casi 4 veces más.
O sea, que no solo ganó ese ciento... ¿Cuánto has dicho?
126%.
Ese 126%, sino que se llevó el millón de la apuesta.
Sí, un millón que luego creo que donó para temas de caridad.
Bueno, esto seguramente sacaría de quicio a los progres norteamericanos, que como los de aquí, esto de la caridad de los que más tienen les pone enfermo. Pero lo que no nos pone enfermo, sin ninguna duda, a nosotros es la pizarra de domingo.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme.
Bueno, pues anécdotas, consejos, las cifras de Manuel Llamas. También hemos podido repasar ya algunas de las definiciones que nos ofrece Internet, o mejor dicho, los grandes servicios de estudios de este país a través de Internet, sobre qué es la renta variable. Pero teniendo a Domingo Soriano y teniendo su pizarra en Tu Dinero Nunca Duerme, Domingo, qué mejor que preguntarte a ti directamente, ¿qué es? ¿Cómo puedes definir, cómo podemos definir la renta variable?
Bueno, la palabra lo dice bastante. Yo te iba a decir que es lo que no es renta fija.
No, pero... Bueno, es una manera de verlo, sí.
No, pero es cuidado, las palabras tienen su importancia y en este caso, lo decías tú, en las definiciones que has leído de estos que vienen, me imagino que en los folletos, de la información que dan los bancos o los servicios de las grandes... No estaba tan mal desde el punto de vista de... la definición clásica o la que uno podría encontrar en un diccionario. El problema es qué es lo que hay detrás. Eso es lo que yo creo que la gente no tiene del todo claro. Entonces, la renta fija es una promesa de pago que es obligatoria. Alguien te dice, tú a mí me dices, te presto 1.000 euros. Y yo te digo, muy bien, te voy a pagar el 5% anual de aquí a los próximos 5 años a cambio de esos 1.000 euros. Entonces, yo me he comprometido contigo, estoy obligado a pagarte ese 5%. Y al final de los 5 años a devolverte el principal, los 1.000 euros. Entonces, con las empresas, con los tipos de inversiones, pues la renta fija es más o menos lo mismo. Alguien se obliga contigo a pagarte eso. ¿Eso qué implica? Que salvo en el caso de que... No es que no tenga riesgo, pero salvo en el caso de que esa empresa, por ejemplo, que ha emitido un bono, quiebre, está obligada todos los años a cumplir con su obligación con ese bono. Entonces, ¿qué es la renta variable? La renta variable, bueno, sobre todo las acciones, lo que vamos a hablar aquí fundamentalmente son las acciones, es una... No hay una promesa, por eso es variable. No te garantizan que vayas a ganar dinero, cuánto vas a ganar. De hecho, no te garantizan, perdón, cuánto vas a ganar, ni siquiera te garantizan que vayas a ganar dinero. No hay ningún tipo de promesa. Tú lo que haces cuando compras acciones es hacerte empresario. Te haces propietario de una pequeñita parte de una empresa. Eso tiene muchísimas implicaciones muy importantes. La primera es que normalmente esto la gente piensa, cuando piensan los empresarios, siempre se ve que son los que más... la gente piensa inmediatamente, pero esto es porque son los que más ganan, o esa es la imagen que nos transmiten muchas veces los medios de comunicación. Es cierto, si tú eres el empresario de una empresa, tienes una pequeñita parte en forma de acciones, puede ser el que más gana, pero también puede ser el que más pierde, porque lo puedes perder todo. Los que tienen los bonos normalmente tienen un derecho de cobro preferencial. El último que cobra es el accionista. Entonces, fíjate que luego vamos a decir, y seguro que va a salir en la tertulia, porque ya ha salido en los anteriores programas, que nos gusta la inversión en renta variable, con determinadas características, porque, como decía Manuel, si la haces a largo plazo, diversificada, de una forma informada, puede ser la inversión, al mismo tiempo, más rentable y más segura. Pero cuidado, ese es el tipo de inversión, digamos, diversificada, una cesta buena de acciones a largo plazo. En realidad, si comparamos solo renta fija, renta variable de una única empresa, sí que es evidente, por eso estos errores o cómo se transmite la información al público, que la renta variable es más arriesgada que la fija. Es decir, si tú vas a comprar, tú tienes dos opciones, una empresa que emite bonos a 10 años o que tiene las acciones, siempre es más arriesgado comprar las acciones que comprar los bonos de esa empresa. ¿En qué sentido? Porque el bonista siempre va a cobrar antes que el accionista, porque el accionista lo que es propietario, empresario de la empresa. Y el empresario, a pesar de lo que se transmite y mal se transmite en los medios de comunicación, es siempre el último que cobra en la empresa. Cuando ya han cobrado todos los demás, los trabajadores, todos los demás que tienen derecho sobre la empresa, ya han cobrado primero. Y además, el único que lo puede... Bueno, el único no, pero el que lo puede perder todo de verdad, Porque para que los demás lo pierdan todo, la catástrofe tendría que ser mayúscula. Porque siempre hay algo. Cuando una empresa entra en concurso a acreedores, al final es como, bueno, no puedo hacer frente a mis obligaciones, tengo que hacer una quita del 10, el 15, el 20, el 30%. Lo que queda, eso va a pagar a los deudores, a los trabajadores, al Estado, los impuestos, también de los primeros que cobra. Mientras que el accionista es el último. Entonces, en ese sentido hay que tenerlo claro. La renta variable es comprometerse, ser socio, ser accionista propietario de una empresa. Eso tiene unas contrapartidas fantásticas, fantásticas. Aquí lo vamos a defender muchísimo. También tiene unos riesgos. Para eso hay que saber lo que estás haciendo. Digamos, las implicaciones que tiene eso. Entonces, mi consejo, como ha terminado también Manu con los consejos, mi consejo es la mejor inversión para el largo plazo. Es la inversión que yo creo que el ahorrador medio debe decantarse por ella. Pero como estamos diciendo aquí en todos los programas, lo primero hay que saber lo que implica, cuál es el subyacente, el activo y qué es lo que te estás comprometiendo, por así decirlo, cuando compras unas acciones o cuando las compras, tanto si las compras de forma directa como cuando las compras a través de un fondo de inversión.
Bueno, pues muchas gracias, Domingo, por esa definición. Cuidado con esos consejos que nos has dado, que vamos a repetir y que vamos a mejorar, porque decías que es una de las mejores estrategias. Aquí la semana pasada estábamos hablando de estrategias botijo que tenían todavía más, yo creo que os acordáis, ¿no?, de las estrategias que nos puso encima de la mesa Marcos Pérez con esas estrategias botijo. Tenemos los datos que nos ha ofrecido Manuel Llamas. Yo creo que tenemos material de sobra encima de la mesa para empezar la tertulia.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.
Bueno, pues hemos oído a Manuel Llamas, hemos oído a Domingo Soriano, pero también está con nosotros Luis Alberto Iglesias y se incorporan ahora a nuestra sintonía, la sintonía de Es Radio. Están escuchando ahora el podcast de Tu Dinero Nunca Duerme. Luis Alberto Iglesias, conocido ya por todos como Luigi, que nos has traído un invitado, le hemos presentado antes, muy especial, pero como es el invitado de Value School, por favor, Luigi, haz los honores.
Pues muchas gracias, Luis Fernando. Se llama Marcos Álvarez y ya les digo que a todos aquellos interesados en conocer la inversión en bolsa de la que vamos a hablar, pero desde el punto de vista de un apasionado y además inversor particular, es decir, no es profesional de esto, lo hemos dicho antes que Marcos Álvarez es consultor de SAP, síganle en redes sociales, tiene el nick, que creo que se llama así, en Twitter es @aoshi, ¿de acuerdo? A-S-O-H-I. Y latina. Entonces, Marcos es, como la semana pasada, como la anterior, una de estas personas que gravitan, como digo yo, unos astros de la inversión que gravitan en el ecosistema, en el entorno de Value School. Y bueno, como digo, nos gusta traerlo porque, traer este tipo de personas porque creemos que dan a entender al público que nos oye que para esto no hace falta ser un profesional ni irse a Harvard, es decir, una persona que tiene su profesión, su trabajo, y sin embargo quiere preocuparse de sus finanzas, puede aprender, como de hecho ha sido el caso de Marcos, a hacerlo no bien, sino francamente bien, muy bien. Marcos, como ha dicho antes Luis Fernando, es además responsable de comunicación de Más Dividendos, foro al que ya les recomiendo que vayan en cuanto dejen de escuchar el programa por la riqueza de sus contenidos. Y esa va a ser mi primera pregunta para Marcos después de darle la bienvenida. Marcos, encantado de tenerte.
Muchas gracias.
Explícanos qué es Más Dividendos, qué lleváis haciendo, el tiempo que lleváis en activo y por qué recomendaríais pasar por vuestro foro, es decir, qué podemos encontrar.
Bueno, la verdad es que Foro Más Dividendos surge de una idea de Arturo Pina y J. Bass, que es así como se denomina en el foro, de algo que puede llegar a ser algo, no sé, desde mi punto de vista, pues, disruptivo, ¿no? Una serie de amigos que nos reunimos, que hablamos de lo que es la inversión, que nos apasiona este mundo, y que de buenas a primeras, pues bueno, oye, Arturo Pina es un genio de la informática, es capaz de, con grandes tecnologías, hacer algo, pues que, oye, que quedó ahí en el hecho de que nos sentíamos pena de que muchas veces los comentarios que hacíamos se perdieran en WhatsApp o se perdieran en comentarios de mensajes, y de ahí surgió pues un foro que a día de hoy pues tiene más de 500,000 de visitas mensuales, que está siendo muy disruptivo, que la gente que está escribe principalmente porque, bueno, se siente cómoda, se siente que no hay, digamos, nadie que le diga lo que tiene que hacer. Es muy, muy libre. No hay un sesgo, no hay un dogma en ninguna de los comentarios que hace la gente. Uh-huh. Mucha gente invierte por dividendos, mucha gente invierte con inversión value, mucha gente invierte en gestión pasiva. Todos dan su parecer, todos tienen su forma de hacer. La gente está muy abierta a escuchar al otro. Hay mucha gente que empezó de una determinada manera invirtiendo y ahora se está abriendo a invertir de otro tipo de forma, porque lo ve lógico, lo ve razonable. Y bueno, yo creo que ese era un poco el objetivo que buscábamos y de buenas a primeras creo que se ha conseguido. Hace casi ya, no sé si va a ser un año, que comenzaron también los podcasts, que han tirado mucho de este mundo.
¿Dónde se pueden escuchar esos podcasts?
Bueno, pues en iVoox, en Spotify.
¿Con más dividendos?
Con poner más dividendos ya sale. Claro. Los tenéis en iTunes, los tenéis en YouTube. La verdad es que también surgieron de una manera pues casi sui generis, de decir, oye, vamos a grabar aquí y la aceptación está siendo exagerada, vamos.
Hombre, y es que el mundo de la inversión interesa y cada vez interesa a más gente. Yo creo que prueba de ello es este programa. También vamos a recordar que Tu Dinero Nunca Duerme está también disponible en podcast, en las plataformas de Radio y de Libertad Digital, en ebooks, en iTunes, en definitiva, de las vías, cualquier vía a la que el oyente quiera acudir, allí nos tiene. Pero, Marcos, por entrar más en harina, nos has hablado de las de esas apasionantes discusiones y comentarios que vais poniendo en más dividendos, pero vamos a centrarnos un poco en el concepto que nos ocupa hoy, que queremos desbrozar, analizar, destripar, para hablar llanamente para todos nuestros oyentes, que es el de la renta variable y que, decía yo un poco en la presentación, hombre, se ha convertido en el coco de las inversiones. Y es verdad que cuando cualquiera de nosotros pueda hablar con algún familiar, algún amigo que no está tan familiarizado con la inversión como podamos estar nosotros, y le dices, hombre, ¿por qué no te has planteado hacer una inversión o poner parte de tus ahorros en renta variable? Siempre te dicen lo mismo. Y eso es la bolsa, ¿no? Sí, uf, no, eso es lo más arriesgado que existe. Yo, uf, eso, además eso no está garantizado, ¿no? Yo siempre digo, ¿y qué está garantizado, no? Entonces, bueno, pues para aportar un poquito de granito de arena, con los datos que tenemos encima de la mesa, ¿tu primera aproximación a la renta variable cuál sería?
Pues mira, después de todo lo que habéis dicho, que poco dejáis al margen, yo diría una cosa. Para mí la renta variable es aquella que permite, con el menor coste posible, para cualquier persona del mundo, y cuando digo cualquier persona del mundo, digo para las personas medias, más normales, poder alcanzar sus objetivos y intentar mantener el poder adquisitivo a largo plazo, que ya es bastante. O sea, el hecho de que lo poco que podamos ahorrar las personas, digamos, medias, y que a largo plazo podamos al menos hacer lo mismo en el tiempo que en el momento que ahorramos ese capital, ya yo creo que ya es un objetivo bien cumplido. ¿Esto se consigue con la renta variable? Se consigue con la renta variable, está más que demostrado, e incluso a lo mejor hasta se consigue más de lo que pensamos con la renta variable. ¿Tiene riesgos la renta variable? Pues bueno, tiene riesgos, evidentemente. Tiene riesgos si siempre vendes en subida vendes en las bajadas y compras en las subidas, como ocurre normalmente, pues
como
claro,
hace la inmensa mayoría de inversores,
pues,
¿no?
Pues, entonces tienes todo el riesgo del mundo, o sea, eso es evidente. Ahora, yo aquí estuve escuchando, el otro día a Marcos Pérez, ¿no? Estuvo por aquí, ¿no?
Con sí,
el tema
de estrategias botijo.
Claro, botijo. Y a mí me recordó, porque yo muchas veces le digo a la gente, digo, pues yo hago como el arrendajo, que no sé si sabéis, es un pájaro que lo que hace es que guarda las bellotas en verano y las esconde, pero esconde miles, no esconde poquitas. Y luego se le ocurre una cosa, que es que se le olvida dónde las dejó. Y claro, y después se le llama al pájaro sembrador, porque después crecen muchos árboles, claro. Sí. Es una historia muy bonita, la de buscarla en Google. Y yo creo que si hacemos eso, si invertimos y nos olvidamos un poco de todo y dejamos que el árbol crezca, a poquito que se coja una estrategia normal, racional, y vuelvo a repetir, una estrategia value, gestión pasiva, e invertir en acciones pues con dividendo, a lo mejor. Tampoco hay que irse a intentar saber los balances de las compañías. A lo mejor de una manera cualitativa alguien invierte pues en Johnson & Johnson, en Nestlé, que son compañías que a lo mejor alguien dice, esto es una compañía, no es una compañía súper diversificada, ¿vale? Y a poco que se hagan ciertas estrategias, con muy poquito, a largo plazo es difícil que las cosas te vayan mal.
Pero Marcos, incidiendo en esta misma línea, yo creo que uno de los motivos por los cuales el español medio tiene tanto miedo y digo miedo por no decir pánico, a invertir
es
en bolsa.
Absoluto pavor, sí, sí, sí.
Es porque no saben distinguir bien dos conceptos que creo que son básicos a la hora de invertir, que es la diferencia entre riesgo y volatilidad. Es decir, cuando hablas normalmente con un ahorrador, con un trabajador que precisamente hablando de bolsa dice, no, yo prefiero tener el dinero al banco porque la bolsa sube hoy, baja mañana, vuelve a subir hoy y no sé lo que va a pasar en las próximas horas. Y por lo tanto, eso le genera una ansiedad, le genera un pánico a la hora de invertir que a mucha gente hace, bueno, pues que efectivamente se retraiga de ese tipo de inversiones y prefieran depositar su dinero en el banco, que en otro programa hablaremos de ello, pero ya avanzo la historia. Su dinero, el dinero que tiene usted en el banco, ese dinero no está ahí. No está ahí. Ustedes le están prestando dinero al banco. Usted es un prestamista del banco. Es decir, si el banco quiebra, ese dinero, cuidado, ¿eh? Porque en teoría se lo garantiza el Estado para ver cómo lo recupera. A lo que voy, Marcos. ¿Cómo podemos explicar, para que la gente lo entienda, esa diferencia tan fundamental entre lo que es riesgo y lo que es volatilidad?
Bueno, es algo bastante complicado de explicar para alguien que piensa que efectivamente en la bolsa se puede perder mucho capital a corto plazo. Y es que además venimos de unas épocas, sobre todo, bueno, ahora en diciembre es que ha sido uno de los peores meses de la historia, muy, muy pocos lo recuerdan, ¿no? Entonces, intentar explicar a alguien que a largo plazo en la bolsa no solo vas a tener el poder adquisitivo garantizado, sino que además, pasado el tiempo, como has comentado, es que llega un momento en el que es imposible perder capital. O sea, ya llega un momento en el que la estadística ya es que se te pone a tu favor del todo. Pues es complicado. Ahora, ¿cómo podemos hacer caer en la cuenta de que el riesgo lo tenemos a lo mejor cambiado en nuestra cabeza? Pues mira, no hace ni unos días yo creo que salió otra vez el estudio del IES, el tema de los planes de pensiones a 15 años, y a mí es algo que me gusta mucho ver, porque ves, ¿eh?, como siempre en la primera posición pues aparece, bueno, en este caso Bestinver, no es ningún problema al respecto, pues con una rentabilidad, yo creo que este año era del 7 y pico%, también es porque la bolsa ha caído, pero el año pasado estaba en el 9%, y es verdad que el fondo que tienen de renta variable tiene 14 años, y como es a 15, el año que viene cuando aparezca, pues aparecerá seguro con un doble dígito. Y bueno, entonces, en 15 años, un 10%, que alguien lo componga y ya verá qué gracia es. O sea, es un capital de poder adquisitivo bien mantenido y bien multiplicado. Ahora, tú te vas a las últimas líneas durante 15 años y ves ese tipo de planes de pensiones que se llaman tranquilidad.
Sí, y que tiene de todo menos tranquilidad.
Y que han dado, pues, un 0,2% anualizado, que no pagan ni, no llega ni a la comisión que te pagan. Entonces,
bueno, ya no hablemos de la inflación, por supuesto.
Bueno, eso por descontado, vamos. Es que por,
más luego los impuestos que hay que pagar, que esa es otra.
Entonces, en ese sentido, vamos a ver qué es para alguien riesgo, qué es para alguien la volatilidad.
Me gustaría comentar que el estudio al que hace referencia Marco se publica todos los años, tengo entendido, por el profesor Pablo Fernández.
Pablo Fernández.
Ustedes búsquenlo en Google porque ahí van a tener, y es importantísimo poder comparar, es decir, ese historial, ese palmarés, hablando en términos futbolísticos, de cómo lo han hecho los principales planes de pensiones, siendo además el típico producto al que dedicaremos un programa entero más adelante, donde muchos tenemos nuestros ahorros para la jubilación, veamos cómo realmente están rindiendo. Allí la estadística y los datos son tan crudos que son a veces descarnados, ¿no? Porque ponen a las claras los pésimos rendimientos de los productos más comunes de inversión a largo plazo para la seguridad el día de mañana.
Pero si nos estamos dando cuenta de algo, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo en esto, uno de los primeros programas que teníamos era el de los mitos de la bolsa, si recordáis, creo que fue el segundo programa de esta temporada. Y hablábamos un poco, bueno, pues de estos mitos que todos conocemos, la bolsa es un casino, etcétera, etcétera. Pero es verdad que los productos los productos financieros, los productos de inversión, están todos rodeados de mitos. Pero por lo que estamos viendo, están rodeados de mitos desde las propias definiciones. Porque es cierto que la renta variable es un producto con su riesgo, es un producto que no está garantizado y es un producto que has de tener ciertos conocimientos o al menos saber cómo funciona, cuál es su esencia para tomar una decisión de inversión responsable si vas a invertir al menos parte de tu capital en renta variable. Pero es que la renta fija tampoco está garantizada, no te lo garantiza nadie, es que, bueno, esto es renta fija, los bonos y obligaciones, los planes de pensiones, se supone que es un producto tranquilizador a largo plazo, los depósitos a plazo fijo en los bancos, se supone que es lo más seguro. No, ¿tienes un perfil muy conservador? Nada, un depósito a plazo fijo. Bueno, pues ya con la inflación ya estás perdiéndole capital. Ese dinero lo tienes completamente ocioso y perdiendo dinero. Es decir, yo creo que el problema de la inversión muchas veces es que está rodeado de tantos mitos que dan tanto miedo que distorsiona mucho la realidad a la hora de acercarte a tomar una decisión de inversión responsable.
Sí, a ver, yo sobre la renta variable hemos estado hablando bastante en las últimas semanas sobre el tema del plazo. Eso es fundamental, cómo cambia el tema, cómo el riesgo de invertir o no invertir en bolsa cambia mucho en función de si lo haces a una semana, que ya hemos dicho que nos parece muy arriesgado, que no lo recomendamos, y ahí sí que el riesgo de perder mucho es muy grande, una semana, un mes, un año, o si lo haces a largo plazo. Pero hay una segunda característica fundamental, es sobre todo para el inversor medio, y es la diversificación.
Exacto.
Es decir, si tú inviertes en una sola empresa a 30 años, también lo puedes perder todo. Porque te estás poniendo todos los huevos en una gallina y entonces tú dices, hombre, si yo invierto en una empresa grande, por ejemplo, las que tú decías, Johnson & Johnson, o bueno, ahora algunas que estén más de moda, tipo Apple, Amazon,
Zara, que hay muchos.
O Inditex en España, dices, ¿cómo crees tú que mira? Yo te digo, pues lo normal es que bien, son empresas muy sólidas, muy bien gestionadas, que llevan años, con muy diversificadas en producto y en geografía, lo normal es que te vaya bien, pero siempre existe el riesgo de que te pase un fenómeno tipo Enron, una empresa que de repente, pues en ese caso lo que había era un fraude y que se te venga abajo la inversión.
O Banco Popular, claro. ¿Cuánta gente no se ha pillado con
Bankia o Pescanova? Casos sobran.
Entonces, por eso yo decía antes, renta variable es comprar una parte de la propiedad de una empresa. Entonces, ¿eso es más arriesgado, por ejemplo, que un bono de Pescanova o que las preferentes de Bankia?
Depende.
Los de las preferentes lo han pasado mal. Pero
hay algunos que se han forrado.
Pero incluso quitando los que se han forrado, hasta los que lo han pasado mal, lo han pasado menos mal que los accionistas. O sea, el primero que ha perdido más en Bankia han sido los accionistas. Y después ya, porque todos los demás han cobrado antes, incluso los que, porque incluso quitando el rescate del Estado. Siempre digamos, el último que cobra, como decía antes, es el accionista. Entonces, eso, cuando compras solo una acción, tiene mucho peso. Si tú diversificas la cartera, ahí las posibilidades de que te ocurra eso son mucho menores. Evidentemente, si tú tienes 30, 40, 50 de estas grandes empresas que decimos, te puede pasar un caso Pescanova, un caso Enron, pero no te va a pasar con los 40. Entonces, eso es muy importante que la gente lo sepa. ¿Cómo cambia también una inversión? Lo hemos dicho varias veces. Cambia mucho con el plazo, pero también cambia con cómo te organices tú esa cartera. Y para un inversor medio, evidentemente, yo creo que diversificar para el inversor de a pie es
reduce
casi
el riesgo,
es imprescindible,
creo que
diría yo.
A mí me parece que hemos repasado conceptos como riesgo, plazo, acabas de nombrar diversificación. Otro que me parece fundamental que debe tenerse en cuenta cuando invertimos en acciones son los costes, es decir, comisiones de comprar y vender esos valores o de tener nuestra cartera gestionada por un gestor si contratamos un fondo de inversión. Marcos, ¿qué consejos darías tú a nuestros oyentes acerca de la forma en que deben afrontar o minimizar los costes en sus inversiones en acciones?
Bueno, esto es más fácil. Cuanto menos, mejor.
Cuanto menos, mejor.
Eso está clarísimo.
Pero a menos es más.
¿Pero menos significa menos calidad o no es siempre? ¿Pueden conseguir buena calidad con bajos costes?
Totalmente. Bueno, está claro que donde más fácil comparar los costes sería en este caso la gestión pasiva, es decir, bueno, la gestión o comprando índices. Vale. Evidentemente los índices, pues imaginemos invertir en un S&P 500,
o el IBEX 35,
Eurostock, para que la gente nos entienda, pues evidentemente si eso hoy en día hay fondos de inversión que te puedes indicear al 0,3%, pues mucho mejor que al 1, al 1,2, eso es evidente. Bueno,
mala calidad.
No, estamos en lo mismo y fijaos que eso con el largo plazo casi tenemos los impuestos pagados, de estarse indiciando al 1% o más que están cobrando muchísimas entidades bancarias al 0,3%, pues si dejas pasar unos cuantos añitos,
entonces, explícame esto.
Hacienda no sale casi gratis en una comparación de otro.
Hay bancos que están vendiendo fondos índices a comisiones el 1% o más altas cuando los mismos fondos se pueden comprar en otras partes, entiendo que fuera de los bancos, al 0,3 o comisiones mucho menores.
Sí, para no hablar ya a lo mejor de ETFs, que a lo mejor la gente es otro tipo de... Son fondos cotizados, ¿vale?, que cotizan como las acciones, que incluso tienen los costes muchísimo más bajos.
Para poner un ejemplo encima de la mesa, para todos aquellos que nos estén escuchando diciendo, vale, entonces sí puedo hacerlo, pero puedo contratar un fondo índice y hacerlo de forma más barata. os propongo que pongamos, nada, en un minuto, un caso práctico. Yo, cualquiera de nosotros, vamos a invertir en un fondo índice en el IBEX 35 en gestión pasiva. No va a haber ningún gestor detrás moviéndonos y nosotros vamos a invertir en una cartera que esté replicada en el IBEX 35. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cuál sería el primer paso? ¿En mi ordenador? ¿En mi entidad bancaria? ¿Dónde tendría que acudir?
Bueno, si queréis...
Demos un paso a paso.
Si queréis, a mí me parece el índice, por ejemplo, mundial, más de moda a lo mejor ahora, el MSCI World, por ejemplo, pues es un índice que bajo las directrices, por ejemplo, de fondos de inversión como pueden ser Amundi, se puede conseguir al 0,3% pues en entidades que si queréis pues puedan ser Renta 4, BNP, sin ningún problema.
Marcos, que un oyente va, por ejemplo, a su banco y pide contratar el fondo de este índice de la gestora Amundi. ¿Eso es tan sencillo como eso? ¿Es el procedimiento?
Ese sería el procedimiento, yo creo, que para comparar. Otra cosa es que luego tu banco te diga que lo tiene, no lo tiene, o qué es lo que le estás diciendo.
O no te lo vende por...
te lo vende, o a lo mejor es que ni siquiera sabe de lo que le estás hablando, que ya me ha ocurrido.
Puede ir a Amundi directamente también. Hay una página web, gente detrás.
Efectivamente. ¿No? Y ya he comentado, acabo de decir ahora mismo que, por ejemplo, sin hacer publicidad, pero vamos, que efectivamente...
Podemos hablar con libertad, no te preocupes.
Pues entonces en Renta 4, en BNP, para cualquier persona puede invertir a costes bajísimos, pero bajísimos, incluso también con Vanguard, que también es la gestora de Google, que falleció recientemente, y a costes que son ridículos.
Y esto es en internet, entras en la página web, te registras, te hacen un cuestionario y una vez contestas el cuestionario ya puedes arrancar, digamos, el proceso de suscripción de estos fondos.
Y seguro que llamándoles por teléfono igualmente. Si uno se dirige a la página web de esta gestora, habrá un teléfono de contacto y de atención al cliente o al futuro cliente y ya está. Marcos, perdona, Manu, te quería preguntar porque has hablado de gestión pasiva y estos costes reducidos, pero también has mencionado gestión activa, que entiendo yo, ahora lo explicarás, que serán comisiones más altas. ¿Eso significa calidad mejor? Porque también he oído, y esto lo lanzo a la mesa, que la mayoría de los gestores activos no lo hacen mejor que estos fondos índices, a pesar de que cobren muchísimo más.
No, la mayoría no. No lo hacen casi nadie.
Pero a mí en esta línea me gustaría preguntarle a Marcos, porque desde el foro seguro que lo tratáis mucho y lo comentáis, la sensación que hay en España, es la que yo tengo, yo creo que es la sensación generalizada, es que en España se cobra más o menos lo mismo en gestión activa, digamos, que no hay una gran diferencia en precios y los buenos y los malos acaban cobrando lo mismo y que, claro, lo que hay una gran diferencia es en los resultados. No sé si el cliente no discrimina o por qué se da esta sensación, pero no hay... Se cobran comisiones relativamente altas y encima sin discriminar entre los que se están haciendo bien y los que se están haciendo mal.
Sí, bueno, digamos que... Yo, desde lo que estoy viendo, hay, digamos, como tres grupos. Digamos, la gente que está interesada en lo que son las finanzas. Entonces, sí, yo creo que esa gente que está interesada sabe lo que son los costes, sabe lo que son los tipos de la inversión, sabe lo que es la gestión pasiva, sabe lo que es la gestión value. Pero luego está la gente que está fuera de todo este mundo, a lo mejor a la que intentamos llegar desde aquí.
La inmensa mayoría.
Que es la inmensa mayoría, que evidentemente va al banco y ahí pues le van a pegar un pelotazo de comisiones mayores del 2% para conseguir, bueno, pues como acabas de comentar, rendimientos que nunca van a batir a los índices. Bueno, no es que nadie los bate, es que los índices, el 90% de los fondos de inversión no bate a los índices.
De hecho, Marcos, antes mencionaste, o no sé quién fue de vosotros, la apuesta de Warren Buffett con este gestor de hedge fund.
Sí, fue
Manu, me parece. Explícanos, por favor, que bueno, esas apuestas se pierden, casi Buffett apostaba sobre seguro, porque esas comisiones que cobran los hedge funds son tan altas que solamente para poder cubrir esas comisiones lo tiene que hacer tremendamente bien el gestor, y es algo poco probable, ¿no? O sea, hay una... La semana que viene tenemos aquí a Martín Huete, que dice que las comisiones son el cáncer de la rentabilidad. Explícanos un poquito cómo es, por qué van en detrimento de lo que se va a llevar el inversor.
Bueno, principalmente hay dos cosas. La gestión pasiva, si tiene algo, aparte de que los costes son menores, es que no tiene sesgo. Entonces, al igual que es cierto que la gestión pasiva pues puede entrar en burbuja, y así muchas veces ocurre, lo cierto es que se limpia. Digamos que estás invirtiendo en lo que el mundo quiere. La gestión activa se debe a dos motivos. Unos, los que los gestores, digamos, están convencidos y son dueños de su propio proyecto, ¿de acuerdo? Que digamos que son donde los inversores que nos gusta un poco esto, que estamos interesados, estamos en ellos. ¿Por qué? Porque ellos invierten su capital. Para mí eso es importante. Y luego está donde está el 90%.
El famoso skin in the game.
Claro, efectivamente. Tienes metido, digamos, tu patrimonio.
Se juegan el pellejo en ellos mismos.
Y luego tienes donde está, digamos, pues toda la industria, que no se juegan nada. Lo que se juegan es o se juegan su trabajo, o se juegan estar más o menos como el índice, o estar un pelín por debajo y poco más.
Y que el único objetivo consiste básicamente en captar clientes.
Captar clientes para cobrar comisiones.
Sin necesidad de interesarse por la rentabilidad que pueda aportar el cliente. Es decir, gane el cliente o pierda el cliente, el banco gana.
Efectivamente.
Decía Domingo Soriano que uno de los puntos fundamentales a la hora de abordar una decisión de inversión en renta variable es, primero, tener claro el objetivo que estamos buscando, pero segundo, tener también muy claro el plazo de nuestra inversión, porque es verdad, y aquí lo hemos contado alguna vez, ¿no? Este dicho de que Mr. Market, el señor mercado, es esquizofrénico en el corto plazo, la volatilidad es altísima, pero recupera la cordura en el largo plazo. Para los que nos están escuchando y se están planteando el coger sus ahorros y decir, bueno, pues este 20%, este 30% o este 50% lo voy a meter en renta variable, me voy a mirar esto de los índices pasivos, me voy a mirar algún fondo de inversión, ¿desde qué plazos podríamos estar hablando? Porque hay gente que entiende que 6 meses es larguísimo plazo, cuando realmente estamos hablando de corto plazo. Mm.
6 años ya puede ser corto. No sé si nos ponemos.
Me parece poco 6 años.
Entonces, claro. Entonces, no, las cosas tienen que ser así. El largo plazo, o sea, que nadie se plantee invertir en renta variable por debajo de 5 años, mejor 7, y si son a partir de 10, pues muchísimo mejor. Pero a lo mejor podemos hacer un poco a la inversa, ¿eh? Mucha gente a mí me pregunta, oye, tengo una cierta cantidad de dinero, ¿cómo la invierto a un año? Y yo le digo, bueno, ¿y qué te parece si inviertes una pequeña cantidad de eso que me has dicho a 10? Entonces nos aproximamos de otra manera. Entonces, de esa manera vamos bajando la volatilidad, te vas conociendo, que eso es importante, porque luego en esto de la inversión, la gente separa, yo creo que hay que separar las emociones a la hora de invertir. A mí me gusta mucho decir que yo, cuando me dicen, ¿cómo inviertes? Digo, yo invierto al trantrán. Es decir, cuando puedo, cada poco, invierto en máximos, invierto en mínimos, y nunca estoy pensativo de lo que va a hacer el mercado. Pero es cierto que las emociones influyen, y hay que pasarlo. O sea, cuando hay una caída de mercado, esas cosas, digamos, hay que pasarlas para vivirlas y tienes que interiorizarlo. Entonces, yo creo que una persona que se acerque a los mercados se puede acercar con el capital que piense que puede tener a muy largo plazo, y poco a poco lo va a interiorizar. Y fijaos, yo, si os digo algo, así fue como se casi casi, si veis la historia del Fondo Soberano Noruego, casi casi se hizo de esa manera, empezando poco a poco, invirtiendo cada vez más y sobre todo convenciéndose a sí mismo de que lo que estamos haciendo, estamos seguros de que estamos invirtiendo ya en la propia realidad, en la propia, digamos, vida, porque yo creo que los activos, la renta variable, no es más que las decisiones de lo que la sociedad está tomando. Entonces, para mí eso es una garantía de estar protegido pues a largo plazo, pues por lo que la sociedad determina.
Eso es muy importante con el concepto del riesgo. Cuando la gente, esta idea que estamos tratando de, es arriesgada la bolsa. A largo plazo, una cartera diversificada, por ejemplo, un fondo índice de cualquiera de las bolsas nacionales o un fondo índice mundial, cuando la gente dice, pero es arriesgado, y yo digo, cuidado, arriesgado es prácticamente... No solo está, porque estadísticamente miramos hacia el pasado. Entonces la gente puede decir, ya, pero tú me dices esto de que en los 200 años los datos que daba Manus antes, ¿no? En los últimos 100 años la bolsa nunca ha habido un periodo de 15 años que no haya ganado dinero. Bueno, cualquiera de estas estadísticas que hemos ido dando, es como en un momento. Tú imagínate que compras un índice y dices, pero ¿y lo puedo perder todo? Mira, si tú compras un índice, por ejemplo, el IBEX 35 de España, y dentro de 20 años ese índice no vale nada, que sería perderlo todo. Tu menor problema es que hayas perdido tus ahorros.
La cosa es que sigas vivo.
Es que vives en Corea del Norte. Claro, es que esto la gente lo tiene que tener claro. Es que ha desaparecido el sistema tal y como lo conoces. Vives en Corea del Norte y entonces dices, no tengo ahorros. Que vives en Corea del Norte. Tu menor problema es no tener ahorros. O sea, tu problema fundamental es que tienes a Kim Jong-un ahí dándote órdenes.
En el escenario que plantea Domingo, habría ganado las elecciones por mayoría absoluta Podemos, para que nos entendamos. Es decir, habría suspendido
incluso,
el IBEX 35.
Incluso si Podemos ganara las elecciones con mayoría absoluta, no estaríamos en un escenario así. Un escenario así, la gente dirá, pues al norte te estás pasando. Un escenario a la venezolana, que sí que puede ser más planteable. Venezuela era un país ni mucho menos tan avanzado como lo pueden ser los países europeos, pero era un país que tenía unas perspectivas. Entonces, a un narrador venezolano que tuviera su dinero en renta variable hace 20 años cuando llegó Hugo Chávez al poder, dice ahora, oye, ¿y ahora qué tengo? Uno, no tienes nada, es verdad, probablemente hayas perdido buena parte, probablemente de todos los activos que hay en Venezuela, justo ese haya sido el que más o menos haya mejor manejado hasta ya el momento del colapso absoluto del país, pero es que el menor de tus problemas es ese, es que lo has perdido todo, tuviera renta variable, renta fija, el dinero debajo de un colchón, que imagínate dónde estaría el dinero en el colchón o el depósito bancario, no tienes nada en ninguna circunstancia porque la realidad es esa. Porque en realidad cuando uno compra un índice, por ejemplo la Bolsa Española, lo que está haciendo es haciendo una apuesta a cómo le va a ir a la economía española en los próximos 20 años. Eso es la comprar una acción de cada una de las 35 mayores empresas españolas, y ya sé que no es una, ¿no? Es una cuestión ponderada, pero vamos, si tú compras 100 acciones de cada una de las 35 acciones del IBEX 35, lo que estás haciendo de forma indirecta es una apuesta a cómo le va a ir a la economía española en los próximos 35 años. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que la economía española colapse? Pues yo creo que es poco. Y de la francesa, pues poco. Y de la suiza, pues menos todavía. Y de...
Es Pero así. Es que para eso también hay un índice que engloba todas las bolsas europeas.
Y si vas a todas las bolsas del mundo, pues ya ni siquiera eso.
A todas las bolsas europeas y, por tanto, a todas las economías europeas, que es el Eurostoxx 500. Y luego también tenemos el S&P 500, el índice que ha comentado antes Marcos, que engloba todas las bolsas mundiales. Por tanto, la diversificación es todavía mayor. Pero Marcos, a mí, yo siempre, creo que lo voy a coger como costumbre, yo todos los invitados especiales que traigamos a este programa voy a hacerle la misma pregunta, porque yo creo que lo voy a adoptar como costumbre. Yo quiero un consejo, o sea, cómo, más allá de cómo inviertes tú, que también me interesa, ¿qué consejo le darías a cualquier persona interesada no interesada en el mundo de la inversión, interesada en hacer trabajar sus ahorros, cómo podría introducirse una estrategia para poder introducirse en el mundo de la inversión?
Vamos, que nos des un consejo, por ejemplo, a mí. Yo tengo
a mí y a todos los que nos estén escuchando.
Estamos aquí en esta mesa, a los que nos escuchan. Queremos poner a trabajar nuestro dinero. Marcos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer?
Mira, esto a Manuel le va a gustar. Yo ahora mismo, si bajas a mi coche, abres la guantera, está el libro de Johann Nobber, de Progreso.
Muy bien.
¿Vale? Bien.
Editado por Value School.
Buen libro.
Yo a la gente a la que me pregunta, oye, necesito un libro para invertir, léete ese, y si eres optimista y te crees el crecimiento del mundo, al MSCI World, como he dicho antes. Ahora alguien puede decir, jolín, qué bruto, el MSCI World, no sé, puedes decir algo más, ahora lo voy a decir si acaso. Lo digo porque la pereza es tremenda. O sea, si yo cuento el número de gente a la que yo le puedo haber convencido con un argumento racional, pero que luego no ha hecho nada, pues son todos. Y el que ha hecho algo, pues es uno o ninguno, ¿no? Como se suele decir. Entonces, puestos en este punto, digo, joder...
Lo más fácil.
Vete al MSCI World o incluso, mira, antes hemos dicho marcas, si no os importa, ING, sí. No es que cobre comisiones baratas, cobra caras. Pero en los fondos
sí,
índices, las cobra caras. Sí. Pero como mucha gente tiene el capital ahí, solo por la no pereza... ING está haciendo muchísimo por la inversión en España con la gestión pasiva. De hecho, sus fondos sus planes de pensión están en las primeras posiciones a 15 años, no es baladí. Bueno, pues esa es una manera, digamos, de hacerlo. ¿Por qué? Porque la gente lo que hace es poner mejor una operación automática, 50 euros todos los meses, 100, y como la arrendajo, se olvida. Entonces, eso es lo que suele funcionar a largo plazo.
Marcos, estamos hablando de fondos índices que al final no deja de ser contratar una cesta predeterminada donde tú ni pinchas ni cortas, o compras y ya está. Pero, ¿qué les dirías a las personas que compran ellos mismos las acciones? Es decir, yo he oído que Santander es bueno, pues compro Santander, o un Repsol, o lo que sea. Es decir, esa es la otra forma de estar invertido, donde ya tú quitas al gestor, no hay índice, tú vas, te atreves, digamos, a comprar una empresa.
Pues, o las compras... porque entiendes lo que hacen, sabes valorarlas, o cualitativamente piensas que la compañía a largo plazo lo puede hacer bien, bajo tu responsabilidad, por supuesto, o para eso tienes gestores de fondos muy válidos. En España, además, tenemos mucha suerte para hacer este tipo de metodología invirtiendo. Yo es la manera con la que más invierto, con fondos de autor y de gestión activa. La gestión pasiva para mí es fundamental. De hecho, una de las maneras para invertir yo que tengo es, fijaos que a lo mejor es una mezcla un poco de todo, es invertir con Warren Buffett. Es comprar una acción, solo una, BRK.
¿vale? Es que esas son muy caras.
La de tipo B, la de tipo B, claro, la de tipo A no, la de tipo B, vale, que estará hoy en 207, 208 dólares.
Sí, 208, sí.
Más o menos, ¿vale? Esa la compras, comisiones, la que te cobre el broker. Ojo, fíjate, por mucho que sea, esa comisión la pagas ese año, si la mantienes en el tiempo, esa comisión se te va y tiende a cero. Estás invirtiendo en la mejor compañía del mundo. Yo siempre digo que si vienen los marcianos, prefiero estar en BRK antes que en cualquier otro sitio. Y la tienes a coste prácticamente nulo. Entonces estás invirtiendo en un fondo value, si quieres decir, con calidad, porque Warren Buffett y Charlie Munger hoy por hoy invierten en mucha calidad, y en una compañía que, mira, si has comentado antes lo de TED, ¿verdad?, que los que vienen detrás, porque mucha gente siempre piensa, oye, pero estos tienen ya cierta edad. Bueno, pues los que vienen detrás también saben hacerlo.
Oye, perdona, Marcos, ¿y por qué comentó Warren Buffett, siendo el gran inversor que es, no es cierto que recomendó a su madre le diría que lo metiese todo en un fondo índice? Es decir, parece un poco paradójico, ¿no? El mejor selector de empresas del mundo recomienda que su madre lo meta en un fondo índice y se despreocupe. ¿Dónde está? Parece un poco ilógico. ¿Nos lo puedes explicar?
Bueno, para explicarlo, esa pregunta tendrías que hacérsela a él, ¿no?
Buffett, porque,
no,
claro, pero a falta de Buffett te tenemos aquí.
Porque, claro, alguien podría decir, efectivamente, Buffett sabéis que es íntimo, vamos, y lo fue, íntimo amigo de Vogel, es defensor de la gestión pasiva, como ha dicho antes Manuel, hizo la apuesta y con el S&P 500, con los hedge funds, y la fundió. Y sí es cierto, y siempre la ha dejado, oye, como receta, familiares, mujer y demás, que si alguna vez ocurre algo, pues que todo al S&P 500, que se indicien y que se olviden. Alguien podría pensar, hombre, pero también dónde estás, pues podría ser. Eso no quiere decir nada. A lo mejor puede ser que esté jugando a las dos partes, porque Ted también acababa de decir justamente, acaba de decir lo mismo. De hecho, él continúa diciendo, haría esto y compraría unas BRK.
Yo es que creo que lo hacen también en el sentido de que, un poco lo que estamos comentando nosotros, que hay mucho ahorrador que no se atreve quizás a comprar empresas o por el miedo que comentamos antes del riesgo, el confundir riesgo con volatilidad, y el hecho de que inviertas a un índice te lamina muchos de esos riesgos, ¿no? Pero fijaos, dos cosas que habéis comentado ahora. A mí me parece sorprendente, y eso sí que es para mí jugar a la ruleta rusa, un poco la línea que estabas comentando tú, Marcos, la cantidad de españoles que hay invirtiendo por su propia cuenta, comprando una empresa al IBEX 35, una gran empresa al IBEX 35, simplemente por el nombre, sin saber, ni tener ni pajolera idea del balance de esa empresa, ni los fundamentos de esa empresa. Es decir, no sabe por qué invierta en esa empresa. Únicamente invierta en esa empresa, estoy hablando de compro BBVA, compro Santander, compro
Repsol, Telefónica,
Bankia,
Blue Chips.
¿Pero por qué? Porque te suena. Es decir, a mí eso sí que me parece jugar a la ruleta rusa. Y en cuanto a la segunda, por lo tanto, primer consejo clave, uno que ya hemos comentado en alguna ocasión: jamás compres una acción si no tienes conocimiento sobre la empresa, si no sabes realmente por qué estás invirtiendo en esa empresa. Y luego la segunda, que a mí me parece también muy interesante, en cuanto a comparar gestores. Entonces ya entramos en la inversión activa, pero la comparación de gestores me parece fundamental. Es decir, no vaya usted al banco de la esquina de su casa y se fíe de lo primero que le diga al comercial. Y digo por qué. Porque precisamente esta semana hemos conocido un estudio que a mí me ha parecido ciertamente sorprendente y querría comentar. Un estudio sobre el perfil de compradores de coches en Europa, realizado por SEAT. Pues mira, algunos datos al respecto. Los europeos tardan una media de 2 meses y piden consejo a 8 personas para comprar un coche. Y digo yo, ¿y esto si lo aplicáramos a los fondos de inversión? ¿Cuánto tiempo tarda un ahorrador medio en comparar distintos fondos en profundidad a la hora de decidirse por uno o en fiarse de los consejos que le dan distintos expertos antes de comprar un gestor, una determinada gestora, un determinado fondo de inversión?
Pues seguramente que le iría mejor a muchos de los inversores, sobre todo a los que se tomen ese tiempo a la hora de comparar. Pero hablabas de consejos, Manuel, qué mejor que escuchar ya los consejos de Value School. Luis Alberto Iglesias, tienes ya encima de la mesa esos consejos de Value School.
Los tengo y hoy los voy a hacer al hilo de lo que hemos hablado aquí sobre Warren Buffett. Y para quien no conozca a Warren, o a Buffett, como se le llama, por cierto, todo doble, es decir, con dos Fs y con dos Ts, no es Warren Buffett, es Warren Buffett con dos Fs y dos Ts. Vamos a dar unos datos de esta persona. Es posiblemente el mejor inversor de la historia y ya a la tierna edad de 11 años invirtió por primera vez en renta variable y no lo hizo bien porque su primera acción le enseñó una muy dura lección, es decir, perdió 33% de lo invertido, aunque luego lo acabó recuperando y lo vendió con un 10% de rentabilidad más o menos. Pero esto era el principio. Ese interés por el mercado hizo que Warren Buffett acabase estudiando con Benjamin Graham, que es el padre de la inversión en valor, cuyo libro El inversor inteligente será citado aquí y ya lo ha sido en estos programas porque es la biblia de la inversión consciente a largo plazo. En fin, Buffett es la mayor fortuna del mundo. Bueno, solo tiene por delante a fundadores de tecnológicas como Jeff Bezos, Amazon y Bill Gates, Microsoft. Pero bueno, hemos hablado de Berkshire Hathaway, que es no tanto una empresa como un conglomerado de empresas. Es, digamos, el conglomerado de las empresas que ha ido comprando a lo largo de décadas junto con su uña y carne, que es Charlie Munger. Yo lanzo nombres para que ustedes los vayan googleando y se informen. En 200 años... las acciones de bolsa, vamos a decir datos grandes, macro, han rendido un 6,6%, para que se den una idea de lo que hacen frente a las alternativas. Alternativas como los bonos, el 3,6%, o letras del tesoro, un 2,7%, el oro, un 0,7%, y el papel moneda, no digamos, un menos 1,4%. Es decir, que la renta variable de estas acciones, de las cuales Buffett, como ven, es el selector principal del mundo, es que está garantizado a largo plazo que se hagan rentabilidades tremendas. No digamos que todos vayamos a tener la que ha hecho Warren Buffett, pero vamos, que es una apuesta muy, muy, muy razonable. Libros sobre Buffett, Berkshire Hathaway, que les recomiendo. El primero de ellos se llama The Warren Buffett Way, ¿de acuerdo? Warren Buffett Way, como el camino o la vía de Warren Buffett, de un autor llamado Robert Hagstrom. Existe traducción en español, que se llama Warren Buffett, simplemente. El problema es que en Amazon lo hemos encontrado descatalogado, es decir, se venden ejemplares por 100 y pico euros, pero creo que en Kindle, si se puede, en formato digital, se puede comprar. Otra fuente de información sobre Buffett y su socio Charlie Munger y su historia inversora en Berkshire Hathaway es el Warren Buffett Archive, en inglés, Warren Buffett Archive, de la CNBC. Ahí van a encontrar un montón de vídeos y entrevistas. Están, creo que, todos los vídeos y con fragmentos importantes de las conferencias anuales de Berkshire Hathaway desde el comienzo de los tiempos. El único problema es que están todos en inglés. Pero para los que quieran informarse sobre la trayectoria de este legendario y genial inversor que sigue vivo, es prácticamente el mejor sitio que existe y encima, gratis.
Y si quieren saber más cosas sobre la inversión, más cosas sobre la renta variable, sobre la gestión activa, la gestión pasiva, quédense con nosotros cada domingo de 2 a 3 en la sintonía de Es Radio, en la sintonía de Tu Dinero Nunca Duerme. Además, en el podcast también nos pueden escuchar. Y a mí la verdad que me da mucha pena, pero nos quedamos ya sin tiempo. Domingo Soriano, muchas gracias por estar con nosotros
muchas
un domingo
gracias,
más.
Fernando.
Marcos Álvarez, qué decir, mil gracias. Te esperamos de nuevo y muchas gracias por aportar todos tus conocimientos a Tu Dinero Nunca Duerme.
Muchas gracias.
Luis Alberto Iglesias, gracias por esas recomendaciones de Value School.
Un placer.
Y Manuel Llamas, gracias por tus lecciones. A ustedes, señores, hasta luego. Oye, por cierto, muchas gracias también a David Fernández en los mandos, también a Marta Galindo en la producción, y a ustedes, pasen un gran fin de semana lo que queda y nos escuchamos la semana que viene.
Tu Dinero Nunca Duerme, un programa en colaboración con Value School.